Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Que vuelve Johnny Ive, el hijo pródigo de Apple, el alma gemela de Steve Jobs, que hace dos años, en 2015, dejaba las operaciones de la compañía, al menos en su día a día, ¿no? Había delegado parte de sus tareas de gestión diaria a Alan Dye, que era el vicepresidente de interfaz de usuario, por ejemplo, y a Richard Howard, que era también el vicepresidente, pero de diseño industrial, que eran, digamos, sus dos lugartenientes, después de que Johnny Ive tomara, digamos, el rol también de diseñador jefe o de alma detrás del software de iOS, con iOS 7, pues tenía como muchas más responsabilidades. Y ya decimos, en 2015 dio como un paso atrás, se dedicó un poco más a centrarse en la supervisión de las nuevas oficinas de la compañía y hubo fuertes rumores de que básicamente lo que estaba haciendo era, bueno, pues prepararse para ir y dejar un poco atrás a Apple como compañía e ir a hacerse otras cosas, a lo mejor quedarse en un puesto más suave, más etéreo, más efímero dentro de la compañía si se hubiera quedado en algo. Pero bueno, ahora parece ser que en Apple que vuelve, ya digo, y lo va a hacer con un equipo de diseño unificado que van a tener por primera vez unas mismas oficinas, un mismo lugar para operar y para trabajar en el día a día. Vuelve a tener su puesto tradicional de vicepresidente senior de diseño, ya no tiene esto de CDO o director ejecutivo de diseño, a falta de una mejor traducción. Así que bueno, a ver si esto cambia. Esto es una cosa, lo del Apple Park, que habíamos comentado tanto aquí en Mixio como en Binarios, en el podcast de Ángel Jiménez, que la apertura de estas nuevas oficinas de Apple iba a cambiar un montón de cosas para la compañía, a nivel de que un montón de equipos que ahora estaban desperdigados o colaboración entre varios equipos que estaban en diferentes edificios, pues ahora podían ser mucho más naturales y mucho más cercanas. Y lo que puede mejorar es un poco la integración vertical de la compañía y la colaboración, ya digamos, interdepartamental. Entonces, este parece ser que es uno de los principales ejemplos de esto, ¿no? A nivel de diseño. Vamos a ver si esto se traduce en un giro, en una esquina tomada, en una curva, hacia mejores diseños industriales, mayor cohesión entre software y hardware. Ya sabéis que no parece ser que el software de Apple atraviese sus mejores épocas, luego hay otras críticas que se les pueden hacer en diseño de hardware, pues desde la forma en la que se cargan los ratones a la forma de cargar el Apple Pencil a un montón de diseños. Aún así, no parece ser que todo esté perdido, ¿no? Ni mucho menos, además. Pero sí nos quedará siempre la duda de cómo hubieran sido estos dos últimos años y lo que Apple ha producido durante estos dos últimos años, que llegará en los próximos meses a nivel de que si hubiera estado Johnny Ive en el día a día ahí. El Apple Watch está sin cambiar, vamos a intentar, a lo mejor vemos el primer rediseño a finales de año, hacia dónde van a ir los portátiles. A nivel de iPhone, pues ahora mismo parece que estamos con el iPhone X, que es el iPhone con mejor diseño seguramente de todos los que ha habido. Vamos a ver hacia dónde evoluciona, ya digo, por ejemplo, los MacBook con esta Touch Bar, los periféricos de Apple y un montón más de cosas que, de momento, ya digo, solo nos queda un poco elucubrar. Lo que sí me parece interesante es, hablando de Apple, que vamos a hablar un poquito hoy, una entrevista que publicaba El País este domingo a Phil Schiller, otro de los vicepresidentes más importantes de la compañía. Y la verdad es que os dejo el enlace en las notas del episodio, también lo he enviado en la newsletter. La entrevista es interesante y está muy, muy, muy completa. Y bueno, habla de por qué ahora hay tantos iPhone para comprar, ¿no? También menciona que el Mac Mini no parece que vaya a desaparecer, o al menos lo deja entrever. Recordemos que es un producto que lleva 3 años sin ser actualizado y también dice, por último, entre varias de las cosas más que dice, pero destacaría que simplemente necesitaban tomarse un tiempo con el HomePod para, entiendo que, hacerlo bien o porque no estaría a la altura por algún motivo este nuevo altavoz semi-inteligente o con dotes de inteligencia o con Siri incorporado, como queráis decirlo, de la compañía. Y ahora ya, cambiando de tema, me gustaría comentar 4 temas para acabar el podcast, 4 temas más cortitos para acabar el episodio de hoy. El primero es que San Francisco dice que no a los robots repartidores. Han puesto el municipio, el ayuntamiento de la ciudad, unas restricciones bastante fuertes a estos robots que van ahí con ruedas tiqui 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 repartiendo comida, que están siendo bastante relativamente comunes en otros lugares de Estados Unidos y de Reino Unido, por decirlo así, y en San Francisco han dicho que no, que van a tener que estar acompañados en todo momento por un humano, que lo vaya supervisando, que van a poder emitir 3 licencias máximas por compañía, hasta un número total de 9, y que solo van a poder operar por determinados barrios o por determinadas zonas industriales, siempre que las aceras sean de un mínimo de 6 pies de ancho, es decir, unos 2 metros. Es un contraste muy claro con legislación que está apareciendo. Os dejo un enlace en el que, por ejemplo, el estado de Virginia, en el este de Estados Unidos, en la costa este, a principios de año hacía una norma muy permisiva con este tipo de robots para que pudieran circular por las aceras de casi todo el estado sin ningún tipo de problemas y operar de forma tranquila. Así que veis un poco, ¿no?, estos dos tipos de acercamientos a este tipo de tecnología que pueden cambiar un poco las calles y la apariencia de los repartos a corta distancia. El segundo tema rápido que me gustaría comentar es que las sondas, tanto la Mars Rover, la Opportunity, como la Spirit, estas dos sondas gemelas, por decirlo así, que aterrizaron en Marte en enero de 2004, hace ya 13 años o casi ya 14 años, inician su octavo o están atravesando su octavo invierno marciano. Ya sabéis que los años en Marte son un poco más largos que en la Tierra, y que lo están haciendo pues a nivel de operación. Pues bueno, ya han tenido algunos problemas en los últimos años, pues a alguno ya no le funcionan un par de ruedas, siempre con los problemas del polvo en los paneles solares, etcétera. Pero teniendo en cuenta que llegaban para misiones de 90 días y que lleven 14 años, pues es todo un éxito rotundo y sin ningún tipo de contemplaciones, la verdad. Un dato curioso, que sigan ahí funcionando y enviando datos y fotografías, que os dejo un enlace a este informe con algunas de las últimas fotografías que han enviado, que siempre son fascinantes. Y el mayor rival de Uber, Didi Chuxing, del que ya hemos hablado bastante en Mixio, ya sabéis cómo derrotó a Uber en China, haciendo que Uber tuviese que vender su filial en el gigante asiático, porque no se vio capaz de competir con Didi. Bueno, pues Didi Chuxing sale de China por primera vez y lo hace llegando a un país concreto y muy peculiar, como es México. México, que es uno de los lugares donde Uber opera de forma más amplia, en múltiples ciudades, donde también lo hace Cabify, en 7 ciudades, creo recordar. Y básicamente, por un lado, es el patio de atrás de Uber, con lo cual puede ser visto como una entrada potencial a Estados Unidos. Recordemos que Didi, básicamente, es cierto que no ha salido de China, pero sí tiene participaciones, sí tiene acuerdos con un montón de otras empresas de taxi privado por todo el mundo. Y que México, pues en algunas ciudades, es un sitio especialmente peligroso para coger un taxi, con lo cual estas compañías de como Cabify, como Uber, etcétera, pues ofrecen un pequeño oasis de seguridad en estas ciudades, y a ver si o cómo consigue establecerse Didi Chuxing en la ciudad o ciudades en las que opere, porque la verdad es que va a ser curioso, y al menos añade un poco más de competencia, un poco más de presión por los precios, que sean un poco más interesantes en general para los consumidores. Y por último, recordabais que hace unos días hablábamos de los futuros del Bitcoin, cómo puede afectar esto al precio o a la valoración o al trabajo o al día a día de la criptomoneda. Ya iniciaron ayer operaciones, ayer domingo, y bueno, empezaron con un poco de caos porque se tuvo que detener la cotización de estos futuros del Bitcoin, ya digo, 2 veces en el CME, en la única bolsa en la que están actuando. El día 18 van a iniciarse en otra bolsa y en 2018 van a ir llegando a otros intercambiadores. Lo que parece que queda claro es que los accionistas parece que esperan que el precio suba, ¿no? Parece ser que para enero el precio medio de estos futuros se han quedado en unos 18.000 dólares después de estas primeras horas de operaciones que queda por encima de los 16.600 actuales en los que se mueve el precio del Bitcoin. Pero ya sabéis y habéis visto que hay como mucha volatilidad en esto. Hace unos días subía de 15.000 a 19.000, luego bajaba otra vez a casi 15.000 al día siguiente, y luego ha estado estos días dando un poco de vueltas, dando un poco de tumbos. Entonces, estas subidas de un 20%, de un 15%, caídas de un 25%, son una cosa muy complicada, y a ver si estos futuros consiguen intentar detener o intentar dar un poco más de tranquilidad a todo esto. Y poco más por hoy. Ya sabéis que muchos más enlaces en la newsletter. Por ejemplo, Amazon abre el registro de los dominios .bot, con lo cual si queréis uno os dejo un enlace para que lleguéis a la URL o al sitio para registrarlos. Parece que también Apple podría estar interesada o estaría cerrando la adquisición de Shazam, que ya sabéis que es esta aplicación que identifica la música que está sonando en cualquier momento. Y otros más enlaces, como por ejemplo, ya digo que el creador o uno de los dos o de los varios creadores de Vine, la plataforma esta de vídeos cortos, está trabajando en una aplicación heredera de que mantenga un poco el espíritu del original, y la gente parece que está bastante entusiasmada al respecto. Muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barreda. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.